Vamos a orar. Sí, Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios fuerte. Gracias porque tú eres un Dios que nos conoces de una manera plena y tú sabes lo mejor para nuestras vidas, Señor, y queremos en esta mañana que tú nos sigas cambiando, Señor, aquello que necesitamos cambiar. Queremos, Señor, sentirnos refugiados en tus manos, en tus brazos. Queremos, Señor, seguir aprendiendo a confiar más en ti. Y queremos, Señor, aprender de hombres que experimentaron, Señor, tu presencia de una manera tan real. Y queremos, Señor, seguir experimentando también en nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice uno de nuestros famosos refranes, de nuestro refranero español, que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿verdad? Y ahora en verano seguro que da un gustazo. Yo recomiendo por la tarde que vayáis al Capricho. Dicen que se está muy bien por las tardes. Abre sábados y domingos de 9 a 9. ¿Eh? Cerramos publicidad. A quien árbol, a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Una costumbre muy arraigada en nosotros, que debe estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y también, como no, con las personas adecuadas. ¿Cuántas veces de pequeños en el colegio no hemos intentado siempre estar con quién? Con el más fuerte, con el cabecilla, con aquel que empieza siempre a escoger, a mí. ¿Cuántas veces hemos visto en películas así de colegios como el pequeñito siempre es el último, ¿no? Y siempre nadie quiere cogerlo, siempre intentamos arrimarnos. También es la base principal de los grupos, de las bandas juveniles, en un momento de la adolescencia en que buscamos nuestra identidad, queremos ser aceptados por el grupo, por el que está a la misma altura que nosotros. Pero también en nuestro mundo de adultos siempre buscamos estar a bien con los que tienen el control de las cosas. En el fondo buscamos seguridad. El bebé busca la seguridad de los brazos de su madre. Los niños buscan la seguridad del padre, que todo lo puede, hasta el día que se dan cuenta de que es alguien tan imperfecto como otro. Buscamos la seguridad en el trabajo, buscamos la seguridad en la familia, en el hogar, en la estabilidad económica, pero nuestra realidad nos muestra que todo esto puede desaparecer en un momento. Y muchas veces nos parecemos más a un barco que va en medio del mar, en medio de la tormenta perfecta. No sé si habéis visto esa película, ¿no? En medio de esa tormenta, de aquí para allá, de allá para aquí, sin tener el control de la situación. Seguridad, control, estabilidad. Son los mismos deseos desde el inicio de la humanidad. Y en esta mañana quiero invitaros para que podamos juntos ver, reflexionar y ver la experiencia de un hombre que tuvo que pasar por momentos difíciles en su vida, pero que también tuvo la oportunidad de experimentar la presencia de Dios, la acción de Dios. Supo arrimarse a la mejor sombra que pudo encontrar, la sombra de Dios, y experimentar cómo Dios le ayudó y le liberó de la inseguridad y del peligro. Quiero invitaros, por favor, a que busquéis en vuestras Biblias el Salmo 118. Salmo 118. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo ante los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abríme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ese es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. El Salmo 118 es el último de una serie de salmos que se conocen con el título del Halef egipcio. Era un grupo de salmos que empieza del 113 hasta este último 118, que se cantaban durante la Pascua judía. El Salmo 113 y el 114 se cantaban antes de la cena de Pascua, y el resto de salmos se cantaban después de la cena de Pascua. ¿Y os acordáis una nota que nos da uno de los evangelios cuando dijo, cuando después de cantar los cánticos Jesús salió? Esas fueron las últimas canciones, los últimos salmos que Jesús cantó antes de ser entregado. Muchos comentaristas han intentado encontrar el motivo, el origen de este salmo y el contenido. Y algunos lo relacionan con algunas de las fiestas principales. Podría ser la fiesta de los tabernáculos, o también podría ser las fiestas de dedicación de los muros de Jerusalén, cuando Nehemías regresó con un grupo de los que estaban en el exilio. Tal como comentamos en nuestra reflexión del Salmo 150, cuando nos acercamos a un texto siempre tenemos que tener en cuenta qué tipo de texto es. No es lo mismo leer un periódico, que leer un cómic, que leer el Financial Times, como leer el Hola. Cada uno tiene su lenguaje, cada uno tiene una manera de explicar las cosas. Y cuando nos acercamos a los Salmos, también tenemos que tener en cuenta las figuras que utiliza, cómo le escribe, de qué manera, qué énfasis da. Porque eso nos puede ayudar también a entender lo que el Salmo quiere transmitirnos para nosotros. Para la gran mayoría de comentaristas, este Salmo 118 en sí mismo es un salmo, es una liturgia, es una manera de alabar a Dios. Es en sí mismo una ceremonia. Hay unos elementos repetitivos que nos pueden marcar, que parecen insinuar, pues una serie de movimientos, una serie de escenografía, por decirlo de alguna manera. Si nos fijamos en el versículo 2, es como si alguien, el maestro de ceremonias, estuviera diciendo: diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová. Y también otro aspecto importante, que no sé si lo habéis notado, es el diálogo que hay entre un grupo y el diálogo que hay con un personaje. El personaje principal que forma, que da coherencia, que es el eje vertebrador del Salmo. Y es a él al cual nos vamos a estar refiriendo de una manera más concreta. Nos podríamos imaginar a los coros ahí en el templo, y ese personaje entrando y testificando, explicando lo que Dios ha hecho en su vida, y el coro respondiendo a lo que ese hombre iba explicando. Un salmo que nos presenta el testimonio directo de la intervención del poder de Dios en la vida de este hombre y en la vida del pueblo de Israel. Un testimonio de un personaje reconocido por la comunidad. ¿Y qué es lo que le pasa a este personaje? ¿Qué es lo que nos explica este personaje? ¿Cuál es la experiencia del protagonista? Pues lo tenemos claro. Pasa por la angustia, por la presión, el sentirse rodeado y amenazado, incluso hasta el extremo de temer por su propia vida. Dice: desde la angustia invoqué a Jehová. Desde la angustia. Todas las naciones me rodearon. Me rodearon y me asediaron. Versículo 12. Me rodearon como abejas. Me empujaste con violencia para que cayese. La situación que estaba viviendo ese personaje, nuestro protagonista, no era nada fácil. Y es en medio de esa situación que el protagonista clama a Dios para que le ayude. Y experimenta la presencia de Dios, el poder de Dios, la liberación, la salvación de Dios. Dice, ¿cuál es esa experiencia del salmista? Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. También dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. En medio de toda esa situación, Él puede dar testimonio a todos los que le están escuchando de esa realidad. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Te alabaré, porque me has oído y me fuiste por salvación. Está este hombre exclamando, testificando, proclamando lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo el poder de Dios le ha sacado de esta situación. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Pero también en el Salmo encontramos algo interesante. Porque no solamente es la experiencia de ese hombre dando testimonio de lo que Dios ha hecho, sino que ese testimonio individual de él se transforma en algo, en un testimonio colectivo, y ese testimonio impacta en aquellos que lo escuchan. La experiencia del protagonista impacta en la comunidad. Dicen los coros: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Responden a ese testimonio: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Y dice también: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y sabemos cómo este versículo después se aplica directamente a la persona de Jesús. Y cómo esa gente que está oyendo ese testimonio se da cuenta de esa persona, de cómo había llegado a ser despreciado por todos, y cómo Dios lo ha puesto como cabeza del ángulo, como la piedra principal o del edificio o del arco. Sabéis que el arco no se aguanta por sí solo, sino se le pone la pieza central que le da el soporte necesario. Pues ahí el testimonio de ese hombre impacta en aquellos que le están escuchando, se dan cuenta. Realmente Dios ha hecho algo poderoso en su vida. De ser algo despreciado, ahora es alguien importante. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los salmos, como todos sabemos, son testimonios de la relación y de la experiencia del hombre con Dios. Son testimonios diferentes, testimonios de alegría, testimonios de alabanza, testimonios de desesperación, testimonios de arrepentimiento. Cuando estuvimos viendo el salmo que Fernando nos comentó, ese arrepentimiento profundo de David, testimonios de gratitud por la restauración vivida por David, testimonios de confianza. Y aquí tenemos también un salmo de testimonio, y es a través de esas propias experiencias personales que esos hombres conocieron mucho mejor a Dios, mucho mejor a ese Dios, de una manera personal, íntima. Pasa un poco también con las relaciones personales, especialmente con las relaciones de parejas. El noviazgo, pues, es todo bonito, intentamos mostrarnos lo mejor posible, es un tiempo necesario para conocernos, pero donde realmente nos vamos conociendo es cuando empezamos a convivir en común. Cuando estamos juntos, cuando nos levantamos, cuando compartimos y vemos los defectos, los olores y las manías del cónyuge. La primera mañana que nos levantamos y nos parecemos como peces así delante del espejo. Ya no somos esos encantadores príncipes o esas hermosas princesas. Somos hombres y mujeres comprometidos con un proyecto. Pero ese es el proceso, y nos vamos conociendo más y más juntos, viviendo juntos. Y en cierto sentido pasa con nuestra relación con Dios. Conociéndole más, experimentando más su presencia, conociéndole a través más de su palabra, es como podemos avanzar más en esa relación. Y este salmo nos muestra de alguien que tuvo esa oportunidad de experimentar de una manera muy cercana, completa y poderosa la presencia de Dios en medio de una situación difícil. En una situación incluso de pérdida de vida, pudo experimentar la salvación de Dios. Esa es su experiencia, pero ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Cuál es el testimonio de nuestra relación y experiencia con Dios? ¿Cuál es su testimonio? Seguro que cada uno de los que estamos aquí podríamos tener un propio testimonio de nuestra relación y de nuestra experiencia con Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿De qué manera Dios está actuando en nuestra vida que puede ser de testimonio para los otros? Hace dos domingos estábamos reflexionando acerca de ese perdón que Dios nos da en el ejemplo de David cuando mató al marido de Betsabé. También estuvimos reflexionando como Dios nos conoce de tal manera que no hemos de tener miedo para decirle: Señor, examíname y conóceme y conoce mi corazón, ve si hay algo de maldad aún, porque podemos confiar en que Dios es bueno para siempre, su misericordia, y lo que Él permite en nuestra vida, lo que Él nos da, es lo mejor para nosotros, aunque a veces nosotros no lo podamos entender, pero Él nos conoce completamente y quiere lo mejor para nosotros. El salmista estaba pasando por una situación difícil. Dice: me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, me empujaste con violencia para que cayese. En esta mañana el salmista nos está diciendo de que no estamos solos, que podemos estar pasando la situación más difícil, pero no estamos solos. Él pasó esa situación. ¿Habéis visto alguna vez esas películas catastróficas de bichos que salen de todas partes? El enjambre, o abejas no sé qué, abejas asesinas, que se meten en cualquier parte, dentro del coche, y están por todas partes. Pues esa es la sensación que tenía este protagonista, del Salmo. O cuando dice: me empujaste con violencia, en el versículo 13, la palabra que se utiliza es aquella que da sentido de que se hace tanta fuerza, incluso para poder derribar una tapia. O sea, no es un empujecito, pum, eso de estar ahí pasando, no. Es algo hecho con premeditación, para que la persona caiga. Ser discípulos de Jesús no es fácil. Y aquí el salmista está dando su experiencia, su realidad. Y también nosotros como seguidores y seguidoras de Jesús tenemos que tener claro esa realidad. Ser discípulos de Jesús no es fácil. Y el mismo Jesús lo dice. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuántos podríamos dar testimonio de situaciones parecidas a de este hombre? ¿Cuántas veces nos hemos visto envueltos por abejas? ¿Cuántas veces nos están dando empujones, nos están zarandeando de tal manera que estamos a punto de perder el equilibrio? ¿Cuántas veces? Seguro que muchos podríamos dar testimonio de esta realidad, ¿verdad que sí? De tantas maneras, en tantas situaciones, en nuestra experiencia. Pero como dice el primer versículo y el último versículo del Salmo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y la experiencia de este hombre es que la presencia de Dios, el poder de Dios, el Dios todopoderoso, actúa en su vida de una manera completa, radical. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. ¿Cómo reaccionamos en medio de esos momentos? ¿Cómo reaccionamos rodeados de abejas? Por utilizar la comparación del Salmo. ¿Cómo reaccionamos cuando nos están empujando? Estamos ahí al borde del precipicio y nos siguen empujando. ¿Cómo reaccionamos? Yo reacciono muchas veces de la manera en que Dios no quiere que reaccione. Hace una semana fuimos a ver con mi familia pues el Príncipe Caspian. Se lo teníamos prometido a los críos. Vamos a ir a ver la película del Príncipe Caspian. Y realmente es interesante porque es muy diferente a la primera parte. Y Aslan, el león, apenas sale. Apenas, no sé, son 10 o 15 minutos de 2 horas que dura la película. Y esa es la realidad que nos quiere mostrar la película. No voy a desvelar el secreto ni el final, ¿eh? Os animo a que la vayáis a ver, ¿eh? Pero bueno, pero como son comentarios que aparecen en todas partes, es la realidad de un mundo. Han pasado 1000 años. Y Aslan y Narnia son leyenda para la gente que está viviendo. Están en un mundo en el cual cada uno va a su bola. Hay violencia, hay maldad, hay asesinato, hay muerte, hay dolor. ¿Dónde está ese mundo Narnia tan fantástico de esa primera película? Nadie sabe. Y los protagonistas incluso intentan solucionar las diversas situaciones en las cuales se encuentran como pueden, con sus esfuerzos, pero sigue habiendo alguien, y no voy a decir quién, que sigue creyendo en ese león de la melena dorada. Y es muy parecido a nuestro mundo. Nuestro mundo, vemos alrededor nuestro mundo de violencia, de muerte, de dolor, de cosas que no podemos explicar, de cosas que no podemos entender, de incongruencias. Y parece como si Dios no estuviera actuando. Pareciera como que Dios no está haciendo nada. Y para muchos ese Dios es un mito, es algo inventado. Muchos paralelismos podríamos ver en esa película. Y hemos de reconocer también, como algunos de los protagonistas de esa película, nosotros intentamos también solucionar nuestras situaciones, nos intentamos sacar las castañas del fuego con nosotros mismos y no nos damos cuenta de que nos estamos quemando con el mango de la sartén, nos estamos quemando y que seguimos ahí y no tenemos la paciencia de esperar en la respuesta del Señor. Y lo sabemos muy bien aquí. Lo sabemos muy bien aquí. Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero de aquí a aquí hay un cortocircuito. Hay un cortocircuito. Todo queremos las cosas para ayer. Y estamos en un mundo con unos valores que van en contra de los valores del reino de Dios, que están ahí y estamos batallando constantemente contra ellos. Dice el Salmo: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Es mucho mejor, y lo sabemos aquí, pero nos cuesta bajarlo aquí. A mí me cuesta bajarlo aquí, al plano de las emociones, de los sentimientos, no solamente al plano de la razón. Qué bonito, me lo sé de memoria, pero bajarlo aquí realmente es poderlo experimentar y seguirlo experimentando y seguir confiando. Qué difícil es. Quizá para alguno no lo es. Bienaventurado eres, dice la palabra, pero es difícil. Eso es lo que nuestro personaje nos está diciendo, porque él ha vivido de primera mano esa realidad, ese enjambre de abejas, ese caer en el desfiladero, pero Dios actuar en su vida de una manera poderosa. El Dios Todopoderoso le ha sacado a lugares espaciosos. ¿En quién confías tú? ¿En quién confías tú? ¿En quién le darías tú la mano? El salmista lo tenía muy claro, en quién confiaba. Y esta mañana el salmista nos está invitando también a nosotros a seguir reflexionando y a seguir pensando en quién confiamos en medio del enjambre, al borde del desfiladero, en esas situaciones tan difíciles. ¿En quién confiamos? ¿En quién vamos a confiar? ¿En nuestras propias fuerzas? ¿En los amigos? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? Tal como estamos viendo el panorama, eso puede desaparecer de la noche a la mañana. Así de fácil, desaparece todo eso. ¿En quién vamos a confiar? El salmista lo tiene claro. Nuestra confianza, dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Y en el versículo 28 dice, mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Pero hay otro aspecto más que también podemos sacar de este texto del Salmo 118. Está la experiencia de este protagonista, su experiencia difícil, su experiencia de salvación, de cómo Dios ha actuado, pero todo eso lo proclama y ese testimonio lo hace visible en medio de la comunidad. Y es ahí donde podemos hacer realidad que nuestra confianza en Dios la podemos vivir, la podemos experimentar y la podemos compartir en comunidad. La vida cristiana no es una vida de solitarios, no es una vida de llaneros solitarios o de superhéroes. La vida cristiana es una vida en comunidad. La vida cristiana es una vida para vivirla y hacerla realidad los unos con los otros. Dice Pablo que todos somos miembros los unos de los otros. Formamos un solo cuerpo. Y en este lugar es donde Dios nos da la capacidad de podernos desarrollar como verdaderos hombres y mujeres, como verdaderos seres humanos, viviendo los valores del reino de Dios, que son totalmente opuestos a los valores que están ahí fuera, a los valores del mundo. Un lugar donde podemos compartir nuestras luchas, nuestras penas, pero también un lugar donde también podemos celebrar nuestras victorias. Donde podemos celebrar la victoria de Dios en nuestras vidas. Dice Pablo, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Fijaos lo que dice el pueblo ante esa experiencia. Perdón. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La gente reacciona ante lo que Dios ha hecho en su vida. Y también como iglesia nosotros necesitamos reaccionar ante lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, en lo que Dios está haciendo en tu vida, de bueno, de poderoso, para que podamos decir: la piedra que los edificadores desecharon, Dios la ha puesto como cabeza principal, como piedra angular. ¿Tienes algo bueno que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tienes algo bueno que Dios ha hecho en tu vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Que tenemos cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. Cosas que podemos compartir, cosas que nos pueden ayudar como pueblo de Dios a seguir creyendo en el león de la melena dorada. ¿Tienes algo bueno? Necesitamos saberlo, necesitamos no solamente llorar contigo, sino también necesitamos reír contigo, alegrarnos, gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran también. Dios sigue obrando, Dios sigue actuando en medio de su pueblo de una manera increíble. Dios es Dios todopoderoso y quiere seguir siendo una parte importante, la parte más importante de nuestra vida, nuestro refugio, nuestra fortaleza. ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos? Al leer el Salmo para preparar esta breve reflexión con vosotros, hay una canción que me vino a mi mente, una canción de Marcos Vidal, y quisiera compartirla para que tengamos presente esa: ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros y lo que quiere seguir haciendo ese Dios todopoderoso? Espero que la técnica no me juegue una mala pasada, aunque tengo un plan B, vengo preparado con un plan B, y quisiera poder escuchar con vosotros esa canción que habla de Aslan, el león de la tribu de Judá, y no de precisamente de este león de la película, ¿eh? Dice así la canción: no es casualidad que yo te ame, cuando veo todo lo que has hecho, no solo en la creación, sino en mi corazón, que sin saber por qué, ya no es de piedra. Dios hace cosas buenas en nuestra vida. No es casualidad que yo te ame, porque de tu voz emana vida, capaz de transformar un pobre corazón en una vida llena de alegría. Tu voz creó la luz que aún podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo sobre el mar. O habla otra vez, voz de Jehová. Repite en mí el milagro que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido león de la tribu de Judá. Eres invencible en la batalla. Eres como el sol de la mañana, tan fuerte y tan real que no tienes igual. Y tiembla el enemigo a tu mirada. Eres a la vez tan fiel y tierno que una niña puede acariciarte, que aparte de luchar también sabes jugar como un cachorro puro e inocente. Te amo porque cuando estás conmigo soy feliz, y no es casualidad que quiera estar cerca de ti. Oh, habla otra vez, que te pueda oír. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león de la tribu de Judá. Y encontré un vídeo sobre esta canción que quisiera compartir con vosotros, si es que la técnica nos deja. ¿En quién confiamos? Aparte de la película y que nos pueda o no nos pueda gustar, aparte de eso, ese es el Dios en el cual este hombre, este personaje del Salmo, pudo decir: me has sacado a lugares espaciosos. Y yo no sé cuál puede ser vuestra experiencia, vuestra realidad en este momento. Yo no sé si estáis pasando por el mejor momento de vuestra vida, pero la Biblia nos está diciendo que ese es el Dios que tenemos, ese Dios todopoderoso, ese león de la tribu de Judá. Y seguro que todos tendríamos cosas buenas para decir. Yo quiero animaros a que nos podamos, como dice entre vosotros, cantar salmos espirituales, que nos podamos alentar a esa realidad de que tenemos a ese Dios con nosotros, de que podemos seguir confiando en ese Dios, en ese león de la tribu de Judá, en ese Dios que actúa, que quiere seguir actuando en medio nuestro y también en nuestras vidas con poder. Yo no sé si alguien en esta mañana quisiera recibir oración. Si en esta mañana necesitas realmente ponerte delante de Dios y decir, sí, Dios, quiero seguir experimentando, ayúdame a experimentar tu presencia tan poderosa como en la vida de este hombre. Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina haciendo un seminario para Aguas Vivas y fui allí pensando que ya lo tenía todo hecho, tenía todos los deberes hechos. Y no tenía los deberes hechos. Y Dios siguió trabajando en mi vida en aspectos importantes, en heridas de mi pasado, y Dios sigue trabajando. Y puedo decir que Dios ha hecho cosas buenas en mi vida. Tú también puedes decir lo mismo. Dios hace cosas buenas en tu vida. Dios ha hecho cosas buenas en tu vida. Sí, ¿no? Pero también nuestra vida es difícil, es dura, ¿verdad que sí? Yo quiero orar por vosotros, para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos dé fuerzas, nos dé esa confianza en Él. En medio de la tormenta, en medio de ese barco que zozobra, en medio de cualquier situación, yo no quiero dar la sensación de que tengo la batalla ganada en absoluto. Como Pablo, prosigo al blanco, a ese blanco, a querer parecerme más a Jesús con mis caídas, con mis fallos. A mí mejor me conoce bien, sabe de qué pie cojeo, pero bueno, sigue teniendo misericordia de mí después de 17 años de casados. Vamos a orar al Señor y vamos ya a darnos por despedidos en esta mañana con esta oración. Sí, Padre, gracias por que tú sigues siendo ese Dios poderoso, ese Dios que ha hecho la creación, pero ese Dios que nos ha dado la libertad de acercarnos a ti, Señor, y poder, Señor, sentirnos como en tus brazos, rodeados de ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, ese Padre nuestro, ese Papá. Y, Señor, queremos seguir experimentando esa realidad en nuestras vidas, Padre. Y, Señor, reconocemos cuántas veces intentamos hacer las cosas por nuestra cuenta, Padre. Quiero pedirte perdón. Yo quiero pedirte perdón y quiero pedirlo en perdón de todos aquellos que están aquí, Padre. Quiero pedirte perdón cuántas veces intentamos solucionar nuestras situaciones, Señor, sin esperar, sin clamar a ti, sin insistirte a ti, Padre, porque sabemos que tú no eres ese juez injusto que al final por cansancio respondió a esa viuda. Todo lo contrario, tú eres un Dios de amor. ¿Cómo no vas a respondernos, Padre? Y vas a dar aquello que necesitamos, Señor. Queremos, Señor, aprender a confiar en ti cada día más, Padre. Oh, Padre Santo, vemos a este hombre que estuvo en una situación tan difícil, pero podemos ver también su experiencia, Señor, y su testimonio y la gratitud que te tuvo por haberle, Señor, sacado de ese dolor, de ese momento de muerte, Padre, y llevarlo a ser realmente la piedra angular del edificio, Padre. Queremos, Señor, ser también piedras angulares. Allá donde estamos, Padre, queremos, Señor, ser luz, queremos, Señor, ser personas que a través de nuestra vida, de nuestra manera de ser, de actuar, de vivir, de trabajar, de jugar, de reír, de llorar, de disfrutar, Padre, queremos, Señor, ser luz, Señor, para otros, Padre. Queremos darte muchas gracias porque tú sigues siendo el Dios de la historia. A pesar de lo que vemos a nuestro alrededor, tú sigues siendo el Dios de la historia, el Dios que sigue en control, Padre. Pero, Señor, queremos reconocer nuestra responsabilidad en tantas cosas, Padre, y queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón por no cuidar de tu creación. Queremos pedirte perdón por no cuidar del huérfano, de la viuda ni del extranjero, Padre. Pero queremos, Señor, que tú nos ayudes como tu pueblo, Padre, como esa nueva nación que tú estás haciendo, que tú, Señor, sigas transformando nuestros corazones. Tú los has convertido de piedra, Padre, y eso ha sido por tu gracia, ha sido un milagro, Padre. Pero no queremos, Señor, endurecerlos, sino queremos, Señor, que tú los sigas ablandando, Padre, para que seamos sensibles a tu voz, a tu presencia, Padre, para que seamos sensibles a aquellos que están a nuestro lado, Padre. Queremos, Señor, darte gracias por todo lo bueno que tú nos das, Padre, por cada cosa buena que tú haces en nuestras vidas, Padre, porque todo lo que tenemos, todo lo viene de ti, Padre. Queremos darte gracias por la salud, queremos darte gracias por nuestras familias, queremos darte gracias por la oportunidad de vivir en un país en libertad, Padre, pensando en tantos que no tienen libertad para hacerlo. En un país, Señor, que a pesar de las situaciones es un país en el cual hay riqueza, Padre, pensando en tantos otros que no tienen padre. Queremos, Señor, darte tantas gracias, Señor, por implicarte en nuestras vidas de una manera directa, por hacernos tus hijos, Padre. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú nos bendigas, Padre, que tú derrames tu espíritu sobre nosotros, Padre, de una vez más. Queremos, Señor, escuchar tu voz en las grandes cosas, Señor, pero también en las pequeñas cosas, Padre. Señor, estamos aquí, Señor, diciéndote que te amamos, Padre, que queremos confiar en ti, que queremos, Señor, seguir aprendiendo a confiar más, Padre. Y en esos momentos difíciles, Padre, que tu espíritu nos ayude, Padre, que tú nos protejas, Señor, de los ataques del maligno, Padre, que tu espíritu, Señor, nos recuerde que mejor es confiar en ti que confiar en el hombre, que mejor es confiar en ti que confiar en príncipes. Por lo tanto, Señor, proclamamos que tú eres nuestro Dios. Lo proclamamos, Señor, en esta mañana y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os cuide, que el Señor nos guarde y que realmente podamos ver esa mano de Dios cada momento en nuestra vida. Amén.